aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Un millonario decomiso de cigarros en La Ligua, avaluado en más de 1.600 millones de pesos, dejó a 3 detenidos. Los involucrados, 2 bolivianos y un chileno, fueron formalizados por contrabando y quedaron en prisión preventiva. Lucas Suárez nos cuenta.
Un importante decomiso se llevó a cabo en la comuna de La Ligua, con la incautación de más de 832.000 cajetillas de cigarrillos en medio de controles selectivos que se implementaron en la Ruta 5 Norte por parte de carabineros. En el operativo, que fue realizado por el personal de OS9 y con el apoyo de la sección Centauro, se logró incautar la carga de cigarros avaluada en más de 1.600 millones de pesos, que eran trasladados por 3 hombres, 2 de nacionalidad boliviana y un chileno, quienes fueron detenidos en el lugar por el personal policial. El comisario de la primera comisaría de La Ligua, Manuel Sepúlveda, entregó más detalles del procedimiento.
Se concretó la detención de 3 personas, 2 de nacionalidad boliviana y 1 de nacionalidad chilena. La incautación correspondió a más de 1.662 cajas de diferentes marcas de cigarrillos, además de 832.442 cajetillas avaluadas en más de 1.600 millones de pesos.
Los 3 involucrados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal y contrabando. Adicionalmente, el conductor del tractocamión fue formalizado por conducir sin la licencia correspondiente para la conducción de este tipo de vehículos. El delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Sosa, valoró positivamente este golpe al contrabando que quitó de circulación estos productos ilícitos.
Este tipo de acciones representa un golpe directo a las bandas delictuales que utilizan las rutas de nuestra provincia de Petorca y del país para el transporte de productos ilícitos.
La formalización de los 3 imputados se realizó durante este domingo, quedando todos los involucrados en prisión preventiva. Al mismo tiempo, el Ministerio Público otorgó un plazo de investigación de 6 meses. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos,
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Parlamentarios repudiaron y criticaron transversalmente las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien señaló que en caso que su sector gane las presidenciales peruanas, presionarán por la vía diplomática o armada a recuperar Arica y Tarapacá. 137 cisnes de cuello negro han muerto por gripe aviar en la región de Los Ríos. Grupos mapuches llamaron a realizar acciones en la macrozona sur. Las policías y el ejército se encuentran en alerta en la región de la Araucanía. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, puso en duda una nueva alza de hasta 35 pesos en las bencinas, estimado por economistas para esta primera semana de mayo.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente, las 20 horas con 4 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos hombres fueron detenidos por usurpación de un predio forestal en la comuna de Mariquina con el fin de robar madera, recuperando maquinarias utilizadas para el delito avaluadas en cerca de 35 millones de pesos. El procedimiento estuvo a cargo de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente, Videma de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público. Indagatorias que permitieron a ambos sujetos, que se encontraban al interior de un terreno en el sector de Huifco. Con los antecedentes recopilados, desde la Policía Civil detallaron que se logró establecer que los hombres usurparon un sitio hace 2 semanas, iniciando con la tala y extracción ilegal de madera, específicamente de eucaliptus. Para ello utilizaban maquinaria pesada y herramientas especializadas. De esta forma se pudo comprobar que instalaron más de 40 árboles con cerca de 20 años de antigüedad, mientras que el personal policial incautó una retroexcavadora marca Volvo y 2 motosierras, especies avaluadas en cerca de 35 millones de pesos. Ambos sujetos, adultos, quedaron a disposición de la justicia a la espera del respectivo control de detención por los delitos de usurpación y sustracción de madera. El incendio en una bodega afectó a 2 casas en la comuna de Los Lagos, dejando a 2 adultos mayores damnificados. El siniestro ocurrió este domingo en la mañana en un inmueble ubicado en la Villa San Pedro, movilizando a cerca de 30 voluntarios para controlar la emergencia. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, Miguel Segovia, dijo que se declaró una segunda alarma de incendio por peligro de propagación, debido a que el fuego comenzó en una bodega que funcionaba como leñera y tenía líquido acelerante en el interior. Lo anterior generó que los esfuerzos se concentraran en la vivienda principal, que finalmente quedó inhabitable por los daños provocados por el fuego y el agua que se utilizó para su control, dejando a 2 adultos mayores damnificados.
Lo que es la bodega, la parte trasera de esta vivienda, el 100% de la bodega, donde se almacenaba incluso material como leñera, material acelerante, etcétera. Y eso fue lo que más, obviamente, una rápida combustión. Hay personas damnificadas, adultos mayores, en la primera casa donde hubo daños que le mencioné, por considerables, por el tema del agua, obviamente, quedó sin pared, por lo tanto, obviamente, ya es un daño de consideración y la casa queda totalmente inhabitable en este momento.
Segovia agregó que el incendio también afectó al entretecho de una casa colindante, que era habitada por una sola persona, mientras que se logró evitar la propagación a una tercera vivienda de 2 pisos. El comandante de bomberos en Los Lagos afirmó que la emergencia fue controlada con el paso de los minutos y no se registraron personas lesionadas, ya sean civiles o voluntarios.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Pequeños constructores de Los Ríos acusan millonarios perjuicios por viviendas con subsidio habitacional terminadas, recepcionadas y habitadas, pero cuyos pagos no han sido cursados por el Serviu. Uno de los afectados es Claudio Barría, de La Unión, propietario de Constructora Barría, quien relató a la radio que ejecutó una vivienda rural en Río Bueno por cerca de 28 millones de pesos, asociada a un subsidio obtenido por el beneficiario. Según explicó, la casa fue terminada y recepcionada por el municipio y el propio Serviu. Sin embargo, al iniciar el cobro, se le informó que el subsidio estaba vencido y que no sería posible cursar el pago. Parrilla fue a Contraloría argumentando un eventual enriquecimiento sin causa, ya que los recursos habrían llegado a la región desde Santiago y estarían disponibles. El organismo resolvió a su favor e instruyó al Servio de los Ríos realizar el pago en un plazo de 15 días, pero a casi un mes de la resolución el dinero aún no ha sido pagado.
Yo estoy parado, ya imagínese, va a ser el año parado. Tengo toda mi inversión en las casas porque y materiales que también hay invertidos, así que quedé sin plata. Y ahora ya para sobrevivir me tuve que meter al banco, estoy endeudado y si no me pagan. Y lo que yo he comprado en materiales para seguir trabajando, ahí he invertido toda mi plata. Un montón de obstáculos. Por eso ninguna empresa quiere hacer casas rurales.
Un segundo caso afecta a Josep Soto, de la sociedad constructora CIR Social Limitada, quien construyó una vivienda en Valdivia asociada a un subsidio otorgado el año 2019. El pequeño empresario explicó que la obra comenzó el 2020 por un monto cercano a los 28 millones de pesos, pero el proceso se retrasó por cambios normativos, problemas administrativos y la pandemia. Pese a que la casa obtuvo permiso, recepción definitiva y revisión del Serviu, el subsidio venció el 24 de junio del 2024. La carpeta de pago fue ingresada en diciembre del mismo año, sin que hasta ahora sea cursada. Soto afirmó que el Serviu ha centrado su rechazo en una solicitud de prórroga observada, pero insistió en que no pide una extensión de plazo, sino el pago fuera de plazo de una casa ya construida, recepcionada y habitada. Agregó que tanto en su caso como en el de Claudio Barría, desde el organismo les plantearon como alternativas demandar a los propietarios o demoler las viviendas, opciones que calificó como inviables por el perjuicio para ambas partes.
La respuesta es que nosotros vayamos a la casa y hagamos la demolición de ella. No es viable, porque al final, ¿qué va a pasar? Que la gente, al demoler la casa, van a tener un subsidio vigente que obviamente nunca lo ocuparon, pero como ya tienen un permiso de edificación y una recepción de una vivienda, no les van a volver a otorgar un subsidio nuevo. Entonces, al final, si estos montos ya se los ganó la persona, porque son montos que se asignaron a un beneficiario, debería correspondernos que si la vivienda está haciendo uso, resonada conforme, se nos pueda pagar.
Consultado por la radio, el director regional subrogante Mauricio Carrasco explicó que ambos casos corresponden a subsidios de construcción en sitio propio, regulados por plazos máximos de vigencia. Según indicó, de acuerdo a los antecedentes revisados, ninguno de los dos subsidios cumpliría actualmente con los requisitos para cursar el pago. En el caso de Claudio Barría, el servicio está a la espera de un pronunciamiento definitivo de Contraloría, mientras que en el caso de Josep Soto, sostuvo que el permiso correcto habría ingresado fuera de plazo. No obstante, clarificó que si Contraloría resuelve que se les debe pagar, lo harán.
Como te digo, desde la fecha de inicio y hasta todas las prórrogas que se podían dar son 60 meses, que son 5 años. Si en esos 5 años, en la modalidad que ellos están presentando, no se ingresó la recepción definitiva de obras, no podemos ampliarlo por 180 días más para generar el pago. Si ahí nosotros tenemos un informe de Contraloría que nos diga si corresponde el pago, nosotros tenemos algunas imputaciones presupuestarias que podemos ocupar cuando existen este tipo de dictámenes, más allá que el marco normativo de las condiciones o requisitos que se exigen no se cumplen a cabalidad.
Pese a esta explicación, los afectados insisten en que las viviendas fueron construidas, recepcionadas y actualmente están habitadas, por lo que no descartan solicitar una reunión conjunta con los beneficiarios y el Serviu e iniciar acciones judiciales si no reciben una respuesta favorable.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ambiental se pretende definir el futuro de la ruta entre Corral y La Unión, debido a la controversia generada por la ejecución de las obras que pasarían por sobre el Parque Nacional Alerce Costero. La información con Nicolás Silva.
El proyecto pretende mejorar las condiciones de la ruta T720 entre la comuna Puerto y la capital provincial del Ranco, pero que ha tenido una fuerte oposición originada por una posible afectación ambiental al sitio protegido. Para resolver el conflicto, el alcalde de Corral, Claudio González, viajó a Santiago para reunirse con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, buscando soluciones y así fortalecer la conectividad terrestre de la comuna. González planteó la necesidad de avanzar en el proyecto, aunque recalcó que no solo depende del MOB, sino que de una coordinación entre diferentes organismos de la región. Para ello, hizo énfasis en que se debe realizar un estudio que permita definir qué hacer con los alerces que están en un tramo de 8,9 kilómetros que han impedido la concreción de la ruta, afirmando que posiblemente pedirán colaboración al Instituto Forestal para su ejecución.
Hoy día nosotros estamos conversando que probablemente el Instituto Forestal vayamos a pedirle a ellos la colaboración también para saber qué es lo que va a pasar con estos 8,9 kilómetros de la ruta T-720. El que hay que realizar efectivamente es un estudio ambiental, qué es lo que va a suceder con estas plantas de alerce, eventualmente que están ahí en la ruta T-720, como le digo, en el tramo de los 8,9 kilómetros.
Según el alcalde Claudio González, todo dependerá de una mesa de trabajo que reunirá a diferentes organismos como el gobierno regional, el Ministerio de Bienes Nacionales, el MOB y el propio INFOR. Con el fin de avanzar en soluciones, el jefe comunal indicó que oficiaron al GORE y aseguró que buscarán recursos para la ejecución del estudio en cuestión, buscando destrabar los problemas y resolver el conflicto para construir la ruta hacia la Unión.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vecinos solicitaron a la delegación presidencial de Los Ríos evaluar la disponibilidad de una barcaza en Las Mulatas en Valdivia, pidiendo además que se inicien coordinaciones para la construcción de un puente para conectar con el camino a la costa. A través de una carta dirigida a la delegada presidencial Vicky Carrasco, la comunidad hizo un llamado al gobierno a impulsar las acciones que permitan mejorar la conectividad en sectores de la ciudad como Arica o Guacamayo. En lo escrito, los dirigentes pidieron que se inicien las gestiones para habilitar una barcaza en Las Mulatas y así mejorar la conectividad hacia la costa de Valdivia, solicitando que se evalúe con urgencia la disponibilidad de recursos para financiar los recorridos de la embarcación. El presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, Víctor Álvarez, aseguró que la necesidad surge porque el único camino a la costa es por el puente Pedro de Valdivia y la urgencia de descongestionar el centro de Valdivia, sobre todo durante la temporada estival.
Hoy día sabemos que la única forma de llegar a la costa es a través del puente Pedro de Valdivia, pero en general la gente que vivimos en este sector de Valdivia, que es muy lejos, cierto, del centro, la verdad que por un tema de tiempo, el gasto de benzina no es menor, hoy día sabemos que están subiendo los precios de la benzina, creemos que tenemos que tratar de descongestionar un poco el centro de Valdivia.
En la misma carta enviada a la delegada Vicky Carrasco, los vecinos pidieron que se avancen las gestiones para la construcción de un puente en Las Mulatas, lo que solucionaría definitivamente los problemas de conectividad en el sector, según la comunidad. Para ello, piden que se obtengan los recursos para ambas iniciativas, sobre todo para el verano, cuando suele aumentar el flujo de vehículos. Lo anterior mientras se avanza con el puente Cochran. La radio se contactó con el área de comunicaciones de la delegación presidencial de Los Ríos para obtener pronunciamiento sobre el tema, manteniéndose a la espera de una respuesta formal desde el organismo. Debido a las dificultades para trabajar en invierno, el Ministerio de Obras Públicas pretende reanudar la pavimentación en la ruta Lo Águila y Maligüe en enero del 2027, mientras que se ejecutan faenas para mejorar el camino que conecta a las comunas de Los Lagos y Máfil. El proyecto quedó inconcluso en junio del 2023, cuando un grupo de encapuchados incendiaron las máquinas del interior de la anterior empresa que fue contratada para el asfaltado, que está a cargo de la Dirección de Vialidad. Al concluir anticipadamente el contrato, se inició una nueva licitación que fue adjudicada en los primeros meses de este año. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas de la región, la pavimentación aún no se reanuda. El Seremi de Obras Públicas, Ulises Rivera, detalló que actualmente la empresa está trabajando en mejorar las condiciones del camino, buscando que esté operativa para no interrumpir la conectividad de los vecinos. En ese sentido, la autoridad adelantó que el asfaltado en la ruta Lo Águila-Maligüe comenzaría en enero del 2027.
Esto ya está adjudicado, la empresa ya comenzó su movimiento de trabajo, ¿cierto? Está contemplado comenzar en la pavimentación en enero del 2027, pero ya están trabajando y en este periodo se van a hacer obras de conservación, ¿cierto? Y de mantenimiento para que la ruta siempre esté operativa.
El Seremi del MOP explicó que en invierno usualmente no se realizan pavimentaciones por las condiciones climáticas que podrían afectar el desarrollo de los trabajos, aunque indicó que la empresa que se adjudicó la licitación ya está trabajando en el terreno. El representante de la cartera de la región recalcó que en los próximos meses se trabajará en obras de conservación y mantenimiento del camino, buscando que esté en óptimas condiciones para comenzar con las faenas a inicios del 2027. La intención es asfaltar los kilómetros restantes entre Lo Águila y Maligüe, un proyecto que en total contempla una inversión de 17 mil millones de pesos.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Dirección del Trabajo cursó 2 multas al comercio por incumplir el feriado renunciable del 1 de mayo en la región de Los Ríos. El detalle con Nicolás Silva.
El organismo realizó diferentes fiscalizaciones en la zona para verificar el cumplimiento de la normativa laboral por el Día del Trabajador, comprobando el respeto de los derechos al descanso alternado cada 2 años y el cierre de locales comerciales el 30 de abril a las 21 horas. El director regional del trabajo en Los Ríos, César Paredes, detalló que se cursaron 2 multas por incumplir el feriado irrenunciable del 1 de mayo, ambas por montos que totalizan 10 unidades tributarias mensuales, es decir, cerca de 700 mil pesos.
Se realizaron 9 fiscalizaciones, de las cuales 2 resultaron con sanción administrativa. Mire, fundamentalmente por no otorgar feriado renunciable y al mismo tiempo encontramos a un trabajador en informalidad laboral, por lo cual se procedió a suspender y enviar a su domicilio a dichos trabajadores. El monto a cursar fue 5 UTM por cada una de las infracciones cursadas, pues en total fueron 10 UTM.
La autoridad agregó que la jornada previa al Día del Trabajador fiscalizaron los buses interurbanos, señalando que se cursaron 6 sanciones por 180 UTM, equivalente a poco más de 12 millones de pesos, principalmente por no contar con la tarjeta de control de asistencia.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, lunes 4 de mayo, te contamos que se esperan lluvias débiles en toda la región de Los Ríos. Respecto de las temperaturas, te contamos que en San José de la Mariquina se espera una máxima de 14 grados, una temperatura mínima de 7 grados. En Panguipulli se espera una máxima de 12 grados, una temperatura mínima de unos 9 grados. En tanto, en Los Lagos se espera una temperatura máxima de 13 grados, mínima de 8 grados. En el sector costero de la región, en Corral, se espera una temperatura máxima también de 13 grados y mínima de 8 grados. Y para Valdivia se espera una máxima de 14 grados y una mínima de 8 grados. Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Y Isapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
En información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Con las
soy grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Aquí comienza Bingo Bingo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bingo Bingo Deportes, cobertura total. Bingo Bingo Deportes.
Partimos con el deporte nacional, y es que Universidad de Concepción y Universidad Católica empataron 2-2 en partido válido por la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026 y jugado en el Estadio Esterroa. Con la igualdad, el Campanil sumó 4 puntos y es tercero en el grupo B del torneo. El equipo de Daniel Garnero, en tanto, llegó a 7 unidades y quedó a 3 del líder Ñublense. Cobresal cierra la zona ya eliminado con 1. El encuentro comenzó favorable para los locales. A los 3 minutos, Agustín Ursi aprovechó un buen pase de Fuente Alba y definió por encima de Darío Melo para el 1-0. Pero la felicidad penquista duró poco. A los 10 minutos, Matías Palavecino cambió por gol un penal de Osvaldo González y marcó el 1-1. El empate despertó a los cruzados, que dieron vuelta al marcador en el minuto 28, cuando Diego Corral capturó un flojo rebote del portero José Sangüesa y puso el 1-2 parcial. Pero poco después, en el minuto 32, José Salas vio la roja en la UC por 2 tarjetas amarillas seguidas y obligó al equipo de Garnero a reformular su estrategia. Se replegó en defensa el cuadro de la franja y no pasó mayores zozobras hasta la parte final, pero la UDC aún tenía cartuchos guardados. En el minuto 81, David Retamar anotó el 2-2 tras una buena combinación entre Sabando y despertó al Campanil de cara al desenlace. Un minuto después, Cecilio Waterman desaprovechó un dudoso penal para aventajar a los locales. Melo estuvo notable y contuvo en 2 oportunidades el disparo del atacante panameño. Lo sufrió la Católica en la final, pero acabó quedándose con un punto con sabor a victoria. Por la quinta fecha de la Copa de la Liga, Universidad de Concepción visitará a Cobresal el sábado 9 de mayo. Un día después, la UC recibirá a Ñublense. El Real Betis de Manuel Peregrini le pasó por encima al Real Oviedo gracias a un doblete de Cucho Hernández y a un tanto de Abde para acercarse al quinto puesto de la liga en la fecha 34 y dejar su rival colista al borde del descenso. En la Cartuja, el local se adelantó cuando Héctor Bellerín incurrió por el costado derecho, asistido por Cucho Hernández, y mandó un centro raso que Dani Calvo despejó, dejando el balón muerto en el punto penal, donde el propio ariete colombiano embocó. Una estampida bética con pase de la muerte de Anthony y el gol a placer de Abde encaminó a los dirigidos del DT chileno con mayor ventaja hacia los vestuarios. Como sucedió en la primera mitad, el Betis golpeó con un tanto al contragolpe la jugada siguiente, gracias a un precioso remate de exterior de Cucho Hernández, tras centro de Abde desde la izquierda. Con tanta diferencia en el marcador, el tramo final del encuentro fue una larga espera para que transcurriesen los minutos. Ni el Real Betis ni el Oviedo acumularon ninguna ocasión más de gol. El encuentro finalizó sin que el árbitro Ardián Cordero mostrase una sola cartulina amarilla. Los diputados de la UDI e integrantes de la Comisión de Deportes, Marco Zulantay y Otuiti Teao, confirmaron que el gobierno de José Antonio Kast decidió otorgarle urgencia al proyecto de ley que prohíbe a los jugadores de fútbol ser auspiciadores de casas de apuestas. Al respecto, ambos profundizaron en la importancia que tienen los jugadores de fútbol para los jóvenes chilenos, por lo que el desarrollo de actividades en las casas de apuestas podría traer una señal equívoca. También los parlamentarios señalaron que la experiencia internacional ha demostrado que la falta de regulación en este ámbito puede abrir espacios a situaciones tan graves como el arreglo de partidos. La iniciativa fue presentada en diciembre de 2023, luego de que se volviera recurrente que distintos jugadores activos fueran parte de la publicidad de dichas plataformas. Al ser consultado, el diputado Marco Sulantay dijo estar conforme con la decisión del gobierno, ya que no podemos permitir que actividades ilícitas se desarrollen en Chile, ni tampoco que el fútbol se vea contaminado con ellas. Quienes también destacaron la decisión del gobierno fueron los demás parlamentarios de la Comisión de Deportes. Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, señaló que esta iniciativa protegerá a los jóvenes, pero tenemos urgencias evidentes en seguridad, salud y empleo. No podemos distraernos de lo urgente. Palabras a las que se sumó el diputado de C, Cristian Mella, que manifestó que más allá de si es trascendental la urgencia del proyecto, lo más importante es que la Comisión de Deportes siga trabajando y haya una muy buena ley. Desde el Partido de la Gente, Cristian Contreras señaló estar en principio de acuerdo con dar urgencia a esta ley, en consideración del perjuicio que tienen las casas de apuestas, no solo con los jugadores de fútbol, sino en la misma organización de los partidos. Los parlamentarios de la Comisión de Deportes señalaron que esperan tratar este proyecto de ley a la brevedad, a fin de que sea discutido tan pronto como sea posible.
De Wings for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Sitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Sitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en sitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Sitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Nuestros peluditos nos acompañan toda la vida y con los años también necesitan un poquito más de ayuda. En Covepa encuentras vitaminas y suplementos especiales para cada etapa de tu mascota. Cuídalos como se merecen. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución para quienes amas. Vamos a Covepa.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm easy come, easy go, little high, little low, any way the wind blows.
Oh, baby.
noche con 39 minutos. Hoy te tenemos una información internacional. ¿Sabes qué? La Organización Mundial de la Salud informó este domingo de 3 muertes relacionadas con un eventual brote de antivirus. Todo esto en un crucero que navegaba por el Océano Atlántico y que partió desde Ushuaia, en Argentina. De acuerdo a la entidad, se confirmó un caso de infección por antivirus en un laboratorio, mientras que hay otros 5 casos sospechosos. De las 6 personas infectadas, 3 fallecieron y una se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica. Bueno, de esta manera, la Organización Mundial de la Salud afirma que continúan con las investigaciones detalladas, ¿cierto? Incluidas pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Se están prestando atención médica y apoyo a los pasajeros y a la tripulación. Bueno, el antivirus, recordemos, es una familia de virus transmitidos por roedores. Suele transmitirse a humanos al inhalar partículas de excrementos secos de ratón. Si bien es poco frecuente, el antivirus puede transmitirse entre personas y provocar enfermedades respiratorias graves. Oye, eso entonces, esta es información relativamente nueva, ¿cierto? Te contamos que estamos leyendo esta nota directamente desde el portal de BioBio Chile y de hecho puedes revisar ahí la declaración oficial de la OMS, ¿cierto? De la Organización Mundial de la Salud, que aparece ahí disponible, está anclada incluso con un enlace en el portal biobiochile.cl en la parte internacional.
Favor esperar y te pone contento a volver y a poder batallar un sublime momento. Está bueno saber que podés silbar algo simple y coherente para conversar. Feliz te das contra ti. Se fugó maldad. Hoy la sed aflojó su ritual y dormís descansando, a comer para sentirte igual o morirse intentando. Fue primero asumir el problema que hay y después resumir que ya otra no. Tranquilo.
Oye, solo 15 minutos nos separan de las 9 de la noche. Queda muy poquito de este bloque nocturno, ¿cierto? Aunque te recordamos que la programación acá en la radio continúa para que sigas con nosotros. Eso sí, te queremos comentar un poco de lo que se viene, las proyecciones del clima acá en la región de Los Ríos. Bueno, te estábamos comentando de que en la capital regional efectivamente se espera lluvia los próximos días, sobre todo el martes. Pero vayamos en detalle con los lagos. Bueno, te contamos que hasta ahora en los lagos hay una sensación térmica de unos 9 grados. Bueno, se espera lluvia débil el resto de la noche, ¿cierto? Parte de la noche. Hasta las 10 de la noche aproximadamente se esperan lluvias débiles. Para mañana se espera lluvia también, 11 milímetros. Se esperan para mañana en los lagos. Lluvia débil durante todo el día, eso sí. Desde la mañana parte a eso de las 8 de la mañana en adelante estaría lloviendo en los lagos. Para el martes igual se esperan lluvias más intensas, moderadas, ¿cierto? Para los lagos se esperan 41 milímetros, más que la capital regional. Bueno, te contamos que respecto de la intensidad, las horas más intensas se pronostican entre las 2 y las 5 de la tarde acá en los lagos. Bueno, el resto de los días, miércoles, igual se esperan lluvias más intensas, ¿cierto? Lluvias moderadas. Esta vez durante la jornada de la mañana. Dentro de la madrugada hasta las 2 de la tarde se espera que se concentren las precipitaciones acá en los lagos. Jueves y viernes también se esperan lluvias, pero mucho más débil. Jueves 0.4 solamente y viernes 1.9. Bueno, desde el sábado en adelante, acá parece que no estaría lloviendo en los lagos. Bueno, te contamos que en Paillaco hasta ahora hay una sensación térmica de unos 8 grados. Bueno, no se esperan lluvias esta noche en Paillaco, pero para mañana sí. Sobre todo, desde las 8 de la mañana adelante, lluvia débil, ¿cierto? Tan solo 7.4 milímetros, pero para el martes se espera lluvia intensa. Hoy aparece incluso tormenta a las 5 de la tarde. Bueno, lluvia más moderada, ¿cierto? Durante la tarde, eso sí. Desde las 2 de la tarde en adelante se espera ahí lluvia mucho más intensa, 42 milímetros para el martes en Paillaco. Para el miércoles se esperan 30 milímetros, precipitaciones que se espera que se concentren sobre todo durante la mañana. Ya desde las 2 de la tarde en adelante, en teoría, no debería estar lloviendo. Para el jueves, muy débil, 0.3 milímetros. Para el viernes también, 1.7. Y el sábado acá aparece que no se esperan precipitaciones para Paillaco. Bien, oye, sigue en sintonía de la radio. Aún te podemos seguir contando un poquito más de cómo se espera el clima acá en la región de Los Ríos. We'll be right back. seguimos contándote lo que se espera para estos días en la región de Los Ríos, esta vez en la provincia del Ranco, en La Unión. Hasta ahora hay una sensación térmica de unos 8 grados. Bueno, para mañana se esperan también precipitaciones, al igual que en toda la región, ¿cierto? Precipitaciones leves, eso sí, durante todo el día, tarde, ¿cierto? A partir de las 8 de la mañana se espera lluvia débil. Bueno, para el martes se espera lluvia más intensa. Esto sobre todo a las 2 de la tarde. Ese es el pronóstico, ¿cierto? A las 2 de la tarde en La Unión se espera la lluvia más intensa. 34 milímetros para el martes. Para el miércoles 22 milímetros. Te contamos que esta lluvia se espera más intensa durante la madrugada. Madrugada mañana, ¿cierto? Hasta las 11 de la mañana estaría lloviendo acá en la capital de la provincia del Ranco. También el jueves se esperan precipitaciones muy débiles, eso sí, 0.3 milímetros. Para el viernes 1.7 milímetros. El sábado no se esperan precipitaciones acá en la capital del Ranco. Bien, hasta acá llegamos entonces. Esperamos que hayas tenido un muy buen fin de semana y que tengas un muy lindo comienzo de semana. Mañana lunes, ¿cierto? Ahí con toda la pila. Te mandamos un abrazo bien apretado y ya nos seguimos escuchando.
Biobío Valdivia tiene número único.
Red fija 632-283380. Celular más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Valdivia. La radio te escucha. La radio responde. Biobío, la radio. En Valdivia 88.9 y en Los Lagos 91.5.
Solo por este mes, Foton G7 Lite, 4x2 diésel, potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEP y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Foton.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios.